Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, edición matinal de este programa de radio que, como bien sabes, cuenta con dos ediciones semanales, miércoles de 6 a 8 y sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía, siempre en directo si la tecnología no nos lo impide, en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM y zopimpairratia.com, Orgueita Masaspi Irratia en el 97.0 de la FM, 97irratia.info, también en nuestra web lamiradanegra.es. Por supuesto, programa que luego queda en descarga o en escucha en streaming, si así lo deseas, a través de nuestra web, o también si lo quieres buscar a través de iVoox, porque como he comentado en últimos programas, no sé por qué hay una advertencia cuando descargas desde nuestra web y todavía no lo hemos solucionado, ni sé si lo solucionaremos. Vamos, que nos han puesto en la lista negra. Pero os puedo asegurar que yo, descargando el propio programa nuestro de La Mirada Negra, dándole a permitir descarga, cuando te sale ese aviso, se descarga y no hay absolutamente ningún problema. Pero en fin, cosas de internet que no he acabado yo de entenderlo ni de dominarlo, a pesar del tiempo que llevamos ya conviviendo con él. Sábado atípico, porque en el día de hoy Sergio no estará con las noticias y las efemérides. Así que en ese sentido como que nos va a faltar algo, pero bueno, lo único que seguramente hoy sí que acabemos a la una del mediodía. Es decir, acabaremos a la hora, que en principio está previsto, lo que pasa que, como bien sabéis, por los sábados ya casi que suele decir que está previsto que acabemos a la una, es casi un decir, porque normalmente nos solemos pasar con las efemérides, pero hoy sin efemérides y sin noticias, pues probablemente a la una del mediodía, casi en puntos diremos hasta otra, pero por delante son 120 minutos los que tenemos para disfrutar contigo de la música que nos gusta y que nos apasiona, del rock y del heavy metal en todas sus variantes, en sus diferentes estilos. Vamos, casi cualquier estilo de música, desde el blues prácticamente o el hour más melódico hasta el metal más extremo, tiene cabida en este programa radiofónico. Y vamos a empezar con uno de los grandes nombres del heavy metal, no sé si decir de todos los tiempos, pero por lo menos de las últimas décadas. Queensryche tienen nuevo trabajo en el discográfico, el cual te vamos a presentar. De hecho, ya sonó por aquí con alguno de los temas que teníamos adelanto del mismo. Y ahora tenemos este jodón como un nuevo single que ha extraído la banda de su trabajo Digital Noise Alliance. La banda que actualmente está compuesta por Eddie Jackson en el bajo, Michael Wilton en la guitarra, Todd La Torre en las voces, Casey Grillo en la batería y Mike Stone en la guitarra, nos deja un trabajo que de momento a mí me ofrece muy buenas sensaciones, aunque como en otros muchos casos y además con la vorágine de lanzamientos que hay, no me ha dado tiempo todavía a escucharlo íntegramente, pero lo que he ido escuchando, la verdad que sí que me deja un gratísimo sabor. Para muestra, un botón, para muestra, este Hold On, que además nos dicen que viene con un mensaje, habla de las redes sociales, de la glorificación de la fama, de cómo afecta todo ello a la autoestima de las personas, la verdad, que tienen sus cosas positivas, sus cosas buenas, pero cuánto ego, ¿no?, se esconde, por ejemplo, en esas redes sociales. Y además, cómo nos dibujan en demasiadas ocasiones un mundo como muy feliz, pero a la vez muy oscuro, ¿verdad?, con la cantidad de historias que se verten sobre esas redes sociales. Así que aquí está este Hold On de Queensryche, el nuevo trabajo discográfico. Su título, Digital Noise Alliance. No one cleans the floor, the verdad que se diluyó en parte ese éxito de los 80, finales de los 80 y principios de los 90, con luego derivaciones musicales que a veces no convencieron a todo el mundo y probablemente no alcanzando la brillantez de los trabajos del principio de Queensryche. Aquellos trabajos como Empire, Operation Mancrane, Rage for Order, que han quedado como auténticos clásicos, incluiría incluso el propio EP Queen of the Rage, que realmente jalonaron la leyenda de una banda importante dentro de los sonidos más progresivos, o por lo menos en ese filo, en ese camino a medias entre lo que era el heavy metal clásico y lo que luego sería el rock progresivo, una evolución probablemente hacia otros sonidos como los que luego vendrían, pues con Dream Theater, podríamos decir, que Queensryche podría ser casi un paso previo o una influencia clara. Y aunque no vamos a pinchar ahora Dream Theater, sí que vamos a poner la música de su vocalista en solitario, James Labrie, que tiene editado desde el mes de mayo un nuevo disco en solitario de título Beautiful Shade of Great, que nos deja plasmada esa maravillosa voz de un hombre siempre en el ojo del huracán, un poco teniendo que ser el vocalista de Dream Theater, con lo que ello conlleva, ¿no? Es que el nivel que te exige una banda como Dream Theater es brutal, y siempre está como esa mirada con lupa hacia un vocalista como él. Pues bueno, a mí me parece una voz absolutamente privilegiada, y en un tema como este, Am I Right, creo que lo deja perfectamente plasmado. Y como digo, pertenece al nuevo trabajo en solitario de James Labrie, Beautiful Shade of Grey. These tiny seeds take root, I feel. Unaware, strange it seems. Emotion stranded in between. I pull you in but shut you out. Flirtatious smokescreen all about. Neither you or I can see. Uncontrolled, mysterious. Telltale signs. Am I right? Am I wrong? Can't undo what's been undone. Gone too far, feeling numb. Befriending many, lacking none. So charming, wouldn't you? For free, I've got the shape that you're now in. Too high price for anything. Love is blind. Rules. Jess Labrie, que al margen de Dream Theater tiene también una carrera en solitario que cuenta con este Beautiful Shades of Grey y anteriores trabajos discográficos como Elements of Persuasion del 2005, Static Impulse del 2010 o Impermanent Resonance del año 2013, al margen de múltiples colaboraciones con otros proyectos, entre ellos Face Warning, Aireon, en diferentes ocasiones, o por ejemplo un proyecto paralelo que a mí me gustó mucho con Tindo Nauge, que llevaba por título Mad Men and Sinners y que en su día sonó bastante aquí en el programa, un trabajo que data ya del año 2004, entre otras cosas que podíamos recomendaros de James Labrie, al margen de lo ya hecho con Dream Theater. Y luego pues ya hemos recalcado esa carrera como solista y también en Mulmuser, también con los cuales editó un par de trabajos discográficos. Para mí, voz absolutamente privilegiada. Seguimos ahora mismo con el nuevo trabajo de Quorum, que lleva por título Mi Rumbo, el nuevo trabajo de Daniel F. Campañá, músico al cual pues ya conocimos en su día con Sigma Cero. Le entrevistamos hace no tanto tiempo con ese regreso de la banda valenciana Clásica Profecía, con ese renacer. Y ahora nos ofrece este Mi Rumbo, que es el segundo trabajo discográfico de Quorum, su proyecto personal. Después del naufragio, editado hace ya algunos años, regresa con una obra que podríamos catalogar también de rock progresivo, con múltiples sensaciones, mucha sensibilidad y muchos, muchos detalles. Muy trabajado. Quorum, Mi Rumbo. Escuchamos la cápsula, el tema con el cual se abre. We'll be right back.
la cápsula que me ahoga. Sé que podrás llegar hasta aquí y juntos andar y nunca volver atrás.
Vamos a saludar a Daniel F. Campañá, quien es el pilar fundamental, el creador de esta historia llamada Quorum, que suena también, como habéis podido ver, a pesar de que al final, como me hace alguna vez este lector, que estaba sonando perfectamente este tema, la cápsula, y al final me ha hecho unos pequeños saltos, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante clara la sensibilidad, el sentimiento, la pasión, la calidad que hay puesta en mi rumbo, este nuevo trabajo de Quorum, segundo en la trayectoria de este proyecto personal de este músico valenciano, el cual pues conocemos de la época de Sigma Zero, conocíamos también de lo que fue El Naufragio, el primer trabajo discográfico de Quorum, que también presentamos aquí en el programa, y también estuvimos presentando Renacer, el regreso a la actualidad de Profecía, con los cuales él también pues trabajó y nos dejó un gran trabajo en otra onda más heavy en este caso. Bueno, un musicazo como la copa de un pino, un tipo pues que bajo mi punto de vista tiene una gran capacidad para transmitir, para componer, para reflejar muchísimos sentimientos, y de nuevo en este Mi Rumbo queda perfectamente plasmado. Daniel F. Campañá, Daniel F. de Fernández, ¿no? Igual te lo pregunto la otra vez, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué tal estás?
Hola, buenos días. No, es mi segundo nombre. Yo es que soy argentino, es Fernando. Soy Daniel Fernando.
Seguro que me lo dijiste ya, pero como soy un puñetero desastre y la cabeza pues se me va entre tanta música y yo que sé, que los años van pasando, seguro que me lo has dicho, pero bueno, si ha sido así te pido disculpas por preguntarte.
Sería una memoria prodigiosa acordarse del segundo nombre de un argentino. Eso es misión imposible, bueno, no se lo acuerda ni el propio dueño del nombre.
Pues Daniel Fernando Campañá, aunque yo he dicho valenciano, pero bueno, si estás afincado en Valencia, ¿no?
Sí, llevo desde el año 90 aquí, llevo toda la vida.
Vale, prácticamente toda la vida, o sea que podemos decir argentino-valenciano.
Sí, o valenciano-argentino, más bien. Yo, la verdad es que son muchísimos más años los que estoy aquí que allí, que fui muy muy chiquitín, cuando yo vine con 16 años.
Bueno, pues vamos a presentar este trabajo, este Mi Rumbo de Quorum, segunda obra de tu proyecto personal. Has hecho otras cosas en la música, pero este podemos decir que es un poco el más tuyo, aunque te rodeas de muy muy buenos colaboradores. Y lo primero, enhorabuena, porque yo creo que el resultado es como para estar muy muy satisfecho, ¿verdad?
Ostras, pues muchas gracias, sí, estoy muy contento, la verdad. Es un resumen de todo lo vivido musicalmente en los últimos 7 años, y la verdad es que tuve que hacer un buen esfuerzo para que tuviera toda una cohesión y estuviera todo de una forma homogénea, porque claro, condensar 7 años de canciones sueltas de aquí y allá, ha sido lo más complicado, ha sido que todo fuera coherente, que pareciera todo parte de un mismo trabajo.
7 años, que es lo que han pasado desde el anterior trabajo discográfico, donde condensas lo que has vivido musicalmente y también personalmente, ¿no? Porque el proyecto es completamente personal, y yo creo que es un proyecto que ya lo hiciste en El Naufragio y lo vuelves a hacer aquí, donde te desnudas bastante, ¿no? Musicalmente y compositivamente hablando.
Bueno, desnudarme bastante no, yo me desnudo al completo. Yo soy... En mis letras soy nudista absoluto, no me guardo demasiado. Me gusta contar, me gusta la música que cuenta cosas. Entonces, en cuanto a la parte instrumental, me gusta trasladar todo lo que siento, y en las letras, pues también. Entonces no me queda mucho que esconder.
Y podríamos decir que han pasado 7 años, has vivido ahí pues diferentes experiencias, ¿no? Pero también hay un lazo directo con lo que fue el primer disco, es decir... no sé si hablar de que son obras conceptuales en sí, pero si escuchamos, por ejemplo, los primeros temas, vemos que pueden tener un lazo, ¿no? Es la cápsula, y el que lo continúa vuelve a hacer un poco referencia a ello, ¿no? Como esa del sol. Pero es que a su vez puede haber un lazo directamente de unión con lo que fue El Naufragio, el primer disco de Quorum. No sé si estás de acuerdo o es una apreciación errónea.
Sí, estoy de acuerdo, pero no es una casualidad. Simplemente que si tú te dedicas a contar tus vivencias y tus sentimientos en 2022, y luego en el 2030 vuelves a contar tu vivencia y tus sentimientos, eres tú mismo el que lo está narrando. Entonces, por fuerza, tiene que tener alguna relación con tu pasado y con tus ideas y con tus planteamientos. Entonces, claro que hay un nexo. La paradoja está en que en El Naufragio transmite una especie de deriva, cuando realmente, en cuanto a lo musical y en cuanto a la idea del trabajo, estaba muy clara. Y más bien fue una deriva el argumento de este otro Mi Rumbo.
Perdona,
me he cortado. La verdad es que esto que estoy reflexionando se me ha ocurrido ahora mismo, ¿no? De decir qué cosa más contradictoria que en El Naufragio lo tenía clarísimo. Y en Mi Rumbo, que parece que lo tengo clarísimo, realmente fue una deriva de 7 años de proyectos inacabados, canciones de aquí y allá, que al final reuní para darle forma a esto. Y como tú decías antes, ha quedado bastante decente, y estoy muy muy satisfecho, la verdad.
Las sensaciones que se respiran, a pesar de que una unión, son diferentes, porque recordamos que El Naufragio también fue... Bueno, habías pasado un periodo personal muy complicado y casi... aquello fue como una especie de terapia, y en este caso se nota, ¿no?, que sin olvidar ese pasado, sí que se denota, entre comillas, un poco más de optimismo o más del hecho de retomar precisamente ese rumbo, el rumbo que puede ser tu propia vida.
Sí, bueno, son dos fases diferentes. En El Naufragio era el relato de cómo encajar un golpe, de cómo la vida te golpea y tienes que afrontarlo con optimismo. Y en Mi Rumbo es... Vale, pues ya sé cómo afrontar el golpe, ahora voy a hacer introspección para ver qué pasa dentro de mí, qué puedo resolver, cómo puedo mejorar mi vida. Ese es Mi Rumbo, decidir. Y ya, pues, ahora mismo estoy embarcado en otra fase distinta que, bueno, pues ya se verá más adelante de qué se trata.
La música como terapia, ¿no?
Sí, siempre.
Uh-huh. En este caso, para sacar muchísimas cosas y para sentirse también uno bien con lo que hace y con lo que transmite a los demás. Luego el tema está en encontrar a gente que comparta estos sentimientos o que lo haga suyo, ¿no? Porque también es lo mágico que tiene la música, ¿no? Que podemos escuchar este Mi Rumbo, quien no te conozca tanto personalmente, igual no sepa tanto de dónde venga lo que es Quorum, también el hecho de que tú escuches esto y lo hagas de alguna manera tuyo y lo lleves a tu vida, ¿no? ¿O crees que las letras están suficientemente cerradas como para que exclusivamente lo entendamos desde tu punto de vista?
No. Suelo, a ver, cuando dije que no me guardo nada, no es del todo cierto. Las letras no suelo dar nombre a las cosas. Suelo hablar de una forma más amplia, más general, describiendo sentimientos y cosas así para que una persona no sienta que está fuera de esta historia. Uh-huh. Yo te cuento la historia más bien con sentimientos que con hechos concretos, para que el que la escucha pueda entenderlo o le pueda llegar.
Uh-huh. Luego te sale de forma natural, diríamos un rock progresivo, igual porque no se puede poner tampoco una etiqueta fácilmente, ¿no? Porque al final dejas que divague un poco tu mente, sus sensaciones, que sea un fluir, ¿no? De diferentes emociones. Al final nos vamos al progresivo cuando tú has estado tocando a lo largo de tu trayectoria, pues con Sigma Cero o con Profecía, por ejemplo, ¿no? Algunos terrenos igual más heavy, más power en algún momento, pero Quorum sí que se encuadra dentro de ese progresivo por la libertad creativa, ¿no? Que tiene.
Yo, sí, libertad sí. Lo de pretender hacer progresivo o alguna otra cosa, no. La verdad es que no quiero respetar eso. Quiero ir por libre, y si sale más o menos progresivo, pues oye, pues salió así porque es lo que llevo dentro. Pero no tengo ninguna premisa de ninguna pauta de seguir un estilo concreto.
Y porque dejas crecer las canciones sin límite tampoco, ¿no? A la hora de componer, yo entiendo que no hay una forma concreta, ¿no? Porque si escuchamos o vemos cada uno de los temas, hay diferentes duraciones, hay diferentes formas de que empiece, de que termine, de que se desarrolle una canción. Es decir, no le pones ningún límite a lo que en un momento dado salga de tu mente, ¿no? En ese sentido, es por lo que acaba llevándonos un poco a ese terreno.
Yo a mis canciones las tengo un poquito malcriadas. Ya las dejo que hagan lo que quieren. Yo soy como esos padres pasivos que se quedan viendo como el niño hace lo que quiere. Uh-huh. La canción yo la ayudo a salir, y si no me ofrece nada más, pues se queda en 3 minutos. Uh-huh. Si ella se hace un lío ella sola y empieza a derivar y a fantasear y a buscar nuevos pasajes, pues bueno, pues la acompaño y la dejo que dure lo que quiera. Uh-huh. De momento pues tampoco estoy haciendo obras demasiado largas de suites de 15 ni 30 minutos. Todas se barajan entre los 3 y los 8 minutos, más o menos.
Sí, bueno, que ya hay una diferencia grande, ¿eh? De canciones de 3 a 8 minutos ya es más del doble, ¿eh? de duración de uno a otro. Por eso digo que realmente hay diferencias, y que es verdad que no te vas a esas barbaridades de temas de pues eso, de 15 minutos, ¿no? Que pueden tener las bandas de puro progresivo. Luego hablaba de lo conceptual que podría ser Quorum en sí y lo que es este trabajo, ¿no? Porque está claro que hemos escuchado La Cápsula, ¿no? Y luego viene Sale el Sol, que vuelve a hacer referencia un poco a lo que es La Cápsula, ¿no? La cápsula empezó a quebrar. Yo no sé si realmente esto sale así porque también es pretendido, si realmente hay un concepto, hay una historia que se desarrolla, o es mera casualidad.
No es casualidad, pero tampoco ha sido pretendido. A ver, es difícil de explicar esto porque el trabajo no se inicia como una obra conceptual. Tengo varias canciones sueltas y algunas letras las he tenido que modificar. A ver, a lo largo de 7 años las canciones no están cerradas. Uh-huh. Cuando yo ya decido por fin hacer mi rumbo y convertirlo en un trabajo, hago una selección de las canciones, algunas se han quedado fuera, otras las he querido incluir tal cual, y otras les he cambiado un poco la letra, las he recolocado y les he dado un sentido. Por ejemplo, la letra de Sale el Sol está hecha a propósito para hacer una continuación a La Cápsula. Uh-huh. La Barrera del Miedo también fue de las primeras que hice, y también tiene que ver con esta temática de una cuestión de actitud. Uh-huh. Callejones en la Oscuridad es una de las últimas y también viene a resumir un poco toda la historia para darle un poco de conexión. Uh-huh. El Laberinto está totalmente relacionada con La Barrera del Miedo, porque es también habla de ese laberinto mental que uno tiene, y todas las canciones están conectadas, así que en cierta forma sí que conseguí que fuera algo conceptual, porque está contando más o menos una etapa de mi vida contada por un orden. Las canciones tienen que ir en el orden que están, porque están contando algo. Uh-huh. Pero digamos que forcé un poco que esto fuese así, no fue desde el principio un planteamiento de un disco conceptual.
Hay dos temas en inglés, My Way Out y The Mirror, donde creo que has contado con no sé si la letra es tuya o has contado con la ayuda de Raúl Díaz, ¿no? Me imagino.
No, Raúl Díaz es únicamente el que nos pongo, es el compositor de la parte instrumental de las dos canciones.
Ah, vale, o sea, la letra es tuya en inglés.
Sí, yo lo que compuse es la melodía vocal. Uh-huh. y la letra.
Eso es en inglés, ¿no? ¿Y por qué un poco? Porque en El Naufragio no recuerdo si había alguna en inglés.
No, pero
eso es. Y aquí sí que han salido dos temas en inglés.
Sí, bueno, con Profecía también hice una en inglés.
Sí.
No es que me sienta muy cómodo componiendo o cantando en inglés, pero bueno, surgió esa opción, como las canciones eran de... Bueno, a él también me dio libertad para que escribiera lo que quiera, pero... No sé, por algún motivo decidí en ese momento expresarme en inglés y ahí se quedó.
Porque hay que probar cosas, ¿no? También en esto de la música. Hay que salir de la zona de confort un poco, ¿no? Porque evidentemente yo, a la hora de transmitir sensaciones, siempre, y sobre todo para un cantante, ¿no? Que bueno, igual me dices que dominas el inglés también como el castellano, ¿no? Pero en principio...
No.
por si acaso, ¿eh? Pero en principio cuando más cómodo, o en lo que más cómodo te vas a sentir es en el idioma que mejor dominas para precisamente transmitir estas sensaciones. Pero también experimentar, saber un poco lo que puedes producir. Y lo que puede opinar el público en un momento dado también es un poco la inquietud necesaria que tiene que tener un músico, ¿eh?
A ver, sí, no te creas que me condiciona mucho lo que pueda pensar la gente. La elección del idioma, para mí lo único... A ver, si a mí me viene un grupo y me escribe todas las letras y me dice, esto es lo que tienes que cantar, yo la canto sin problema, en inglés, no hay ningún problema. Alguna cosa quedará mejorable, pero no, el problema no es interpretarlas, el problema es escribirlas. Porque, la cuestión es que expresarse en inglés cuando tienes una idea muy elaborada o algo muy filosófico que decir, es difícil encontrar las expresiones que sean creíbles dentro de una lengua materna. O sea, tú puedes poner el traductor y hacer una auténtica chapuza. Lo que tienes que intentar es contar con una riqueza de lenguaje y además que rime como una poesía y que calce dentro de una melodía vocal. Es mucho más laborioso para una persona que no es nativa.
Uh-huh. Y qué curioso que justo la aportación en lo musical es en esos temas en inglés por parte de Raúl Díaz, ¿no? O sea, eso sí que ha sido casualidad, ¿no? Entiendo, porque por eso yo me había equivocado. Digo, igual es que le ha echado un cable con el inglés o lo que sea, ¿no? Y resulta que es ahí donde la composición no es exclusivamente tuya.
No, es casi toda la composición es de Raúl, toda la base instrumental es de él. Y yo lo único que hice fue simplemente la melodía de voz. Uh-huh. Y la letra nada más.
Eso es casual. Pero vamos, casualmente los temas en inglés, porque en los temas en castellano sí que es todo tuyo, letra y
composición. A ver, no es casualidad, porque en esos 7 años de deriva, que te digo, musical, uno de los proyectos que había iniciado era con Raúl y con otro compañero que también participa en Quorum, que es Germán Facian. Y entre los tres estábamos intentando hacer un proyecto, pero al final por cuestiones de agenda no pudo ser. Y es dos canciones de aquel proyecto las reutilicé para esto, para mi rumbo.
Y bueno, ¿cómo te vas rodeando de músicos para ir redondeando los temas? Porque en principio esto como que surge muy... Tiene ese toque intimista, muy de tú solo componiendo, ¿no? En un momento dado. Pero luego, claro, se va juntando gente a ti que va dando forma a unos temas absolutamente brutales, aunque tú te encargues también de voces, bueno, en estudio entiendo, de baterías y teclados, la calimba, ¿no? Que me llama la atención, ¿no? Porque es un instrumento un poco más extraño o ajeno al mundo del rock. Eso corre por tu cuenta, pero claro, en tu cabeza está visualizado los temas para que luego haya aportaciones pues de otros músicos a nivel de guitarras más bajos, ¿no? Otro tipo de que le dé otro tipo de sonoridad. ¿Cómo te vas rodeando de ellos y cómo se va terminando finalmente de que quede el tema como queda?
Bueno, yo la verdad es que desde hace muchos años gran parte de mis amigos son músicos y esto es como irse de marcha con los colegas. Tú tienes un montón de amigos y sabes que hay amigos que son para tomarte un café y contarte tus problemas y otros que son para irte de juerga y no pensar mucho. Depende del momento, sabes que unos te resultan más agradables en una situación y otros en otra. Yo tengo amigos guitarristas que son más, power metal, otros que son más de jazz, otros que son más, yo qué sé, de blues. Entonces, dependiendo de qué canción se trate, pues ya sabes tú que bueno, hay un teclista que le va a cuadrar más o un guitarrista que se le va a dar mejor. Entonces, basándome en qué tipo de feeling tiene la canción, pues contacto con algún músico o con otro.
Uh-huh. Pues bueno, Raúl Díaz Palomar, Vicente Castilla, Vicente Mirabal, Rubén Abaladejo, Franco Díaz Bouso, Eduardo Moreno y Germán Fafián son los músicos que han formado parte de lo que es este disco. Para mí conocido sobre todo Vicente Castilla, que es con el que estuviste, bueno, es el pilar, podríamos decir, fundamental de Profecía, y con el cual has estado trabajando además en los últimos años.
Sí, en los últimos años y ahora mismo también. Estamos que no paramos. Está Vicente a tope. Vicente está con tres proyectos a la vez. Mm. Vicente está ayudándome con lo mío, con el nuevo Decorum. Bueno, él siempre está haciendo canciones para su proyecto solitario, Vicente Castilla. Y ahora sí, estamos empezando a trabajar otra vez en canciones nuevas para Profecía.
O sea, que Profecía sigue, pues la verdad que nos alegra muchísimo, ¿eh? Porque fue un regreso y un fantástico disco ese Renacer, y el regreso de un auténtico clásico que nos alegra muchísimo además que pueda continuar. Por cierto,
te lo agradezco.
Y por cierto, el hecho de que el tema 6 ha sido mezclado y masterizado por Fernando Asensi, y el resto de temas, o sea, los primeros 5 por Franco Díaz Bouso, ¿por qué no contar con una misma mezcla y masterización?
Bueno, porque eso que te comentaba antes, de los 6 o 7 años que estuve haciendo distintas cosas, yo ya estaba a punto de tirar la toalla, ya fue un momento de frustración, de decir, bueno, todas las cosas que he estado haciendo, al final he estado metido en un montón de proyectos que no ninguno ha progresado. Y La Barrera del Miedo era una canción que decía, bueno, soy capaz de renunciar a todo lo que he estado haciendo, pero La Barrera la saco sí o sí. Porque es una canción que me costó muchas horas, días de desarrollarla, y le tenía mucho cariño y la quería sacar. Así que fui a Fireworks, que bueno, como a todo el mundo le sonará el estudio Fireworks, Fernando es un gran profesional, y bueno, pues saqué la canción y era únicamente para publicarla por YouTube. Y como no llegué nunca a incluirla en un trabajo completo, y era parte de este periodo, pues la quise incluir en el disco. Pero claro, yo ya no quería seguir haciendo la mezcla en Fireworks, porque ya estaba trabajando paralelamente en otro proyecto con Franco Díaz Bouso, y la verdad es que me gustó mucho cómo estaba haciendo la mezcla de sus propios proyectos, y hablando, pues realmente me interesaba que el trabajo lo mezclara él.
Que podría quedar luego como mucha diferencia en el disco, ¿no? Pero yo creo que queda bastante homogéneo, a pesar de que haya una diferente mezcla, ¿no? Se puede ver cierta diferencia, pero vamos, que entra, encaja todo perfectamente dentro de un disco.
Bueno, hubo una intención, cogimos la Barrera del Miedo como muestra, porque yo realmente no quería olvidarme de esa canción y quería que él lo mezclara según su criterio, pero nunca olvidarnos de La Barrera. Entonces tenía que tener una similitud de mezcla, y ya a última hora lo que tocó fue coger La Barrera del Miedo y darle unos retoques de masterización para que quedara más o menos igualado.
Bueno, hemos hablado, ¿no?, de que te desnudas mucho con las letras, y de que luego también cada uno, pues bueno, que interprete, por supuesto, la música y las letras de las canciones como quiera, ¿no?, que las haga suyas. De hecho, hay músicos que dicen que una vez que tú sueltas una canción, deja de ser tuya para que se haga del propio oyente, ¿no? Pero si yo te dijera, grosso modo, ¿qué nos cuenta este disco o qué te gustaría que transmitiera en quien lo escucha, tampoco destripando lo que es el contenido de cada uno de los textos y demás, qué es lo que te gustaría que llegara al oyente o qué es lo que tú nos quieres contar con este Mi Rumbo?
Bueno, en la portada ya se ve. Es lo que intento contar con este Mi Rumbo es que, a pesar de que por el camino te vas encontrando muchos obstáculos, lo mejor es tenerlo claro, intentar hacer un esfuerzo por tener las ideas claras y no desviarte de tu camino, trazar tu propio camino, que nadie te trace tu camino, que lo hagas tú, y por mucha pereza que dé, darle caña y tirar. Y apartarse de la oscuridad y de las cosas negativas. Eso es lo que intento contar.
Eso es, antes nos has dicho, ¿no?, que no te condiciona mucho lo que pueda pensar la gente, pero sí que no te condiciona, pero sí que aporta mucho a la gente que nos rodea. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice que somos un 90% la gente que nos rodea y que nos ha rodeado a lo largo de nuestra vida.
Bueno, o sea, por supuesto, claro que te influencian. Claro. No me importa en el sentido de que no van a conseguir que yo cambie mi trazada. Mm. Pero claro que, o sea, no me importa, pero molesta. Molesta y entorpece. Mm. Entonces, en la medida que tú les dejes entrar en tu vida, te van liando y te van... Es muchísima gente, y casi diría la mayoría, incluso yo mismo en alguna etapa de mi vida, uno tiene tendencia a no valerse por sí mismo e intentar liar a los demás para salirte con la tuya y para alcanzar tus propósitos. La mayoría de la gente lo hace inconscientemente y otros directamente lo hacen a posta. Entonces, si tú por sociabilizar, por tolerancia, siempre estás cediendo a tu entorno de gente que incluso puede que sean amigos tuyos o gente que te quiere, pero te lían. Entonces siempre hay que intentar, yo no soy nadie para decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero mi camino es no dejarme liar y tener las ideas claras y empatizar y socializar. No quiero convertirme en un ermitario, pero no puedo permitir que mi vida esté dominada por terceros.
Eso es, pero siendo tú mismo, ¿no? Que el otro día también escuché alguna frase que no sé exactamente de quién es, pero me pareció bastante buena, que en esta vida la mejor elección que puedes hacer es ser tú mismo porque el resto ya está cogido.
¿No? O sea, pues es interesante reflexión.
Y, ¿sí? y es que es así. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que, claro, estamos todos un poco también entrelazados y está hasta el efecto mariposa, ¿no? Es algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y para que una obra como este, Mi Rumbo, y para que Quorum también asome la cabeza, pues por ejemplo hoy estamos en contacto tú y yo estoy intentando que, quién sabe, alguien más hoy pueda conocer este trabajo de Quorum. Y una vez que está el disco en la calle, lo importante es que la gente también lo conozca y lo valore, ¿no? Porque una cosa es que no te dejes influenciar y otra cosa es que no te guste, por supuesto, cuando haces algo de cara al público, el hecho de que llegue y que a la gente le produzca sensaciones y que ese feedback te llegue, ¿no? Que también es una cosa que cuando se hace una obra artística es fundamental.
Claro que sí, sería fantástico que millones de personas conocieran mi obra, pero acepto la enorme posibilidad, la más probable, que el trabajo es que hay ahora mismo hay una cantidad de producción musical, todo el mundo está haciendo sus cosas y hay tanta oferta que la gente se despista y no pueden escuchar todo lo que sale. Entonces lo más probable es que la obra de uno no trascienda. Entonces el artista tiene que no conformarse ni consolarse con eso, pero tiene que aceptar que lo más importante que vas a sacar de una expresión musical o una expresión artística es la satisfacción de sacar lo que llevas dentro, plasmarlo, y oye, si lo escucha una persona o 10 personas, pues es fantástico. Y si además de escucharlo resulta que conectas y alguien ha conseguido emocionarse con lo que haces, pues sería un sueño, es fantástico.
El mundo de la cultura está así, es así de sencillo a día de hoy, tiene esa sencillez y lo plasmas además en esto que nos has comentado, la verdad que con mucho realismo. Pero bueno, lo que tú has hecho, la obra que tú dejas, ahí queda para la posteridad, eso está claro. Te has adscrito al formato un poco de PES, ¿no? Las dos obras que has editado con Quorum tienen 6 temas, que no sé si también es algo intencionado, porque luego nos comentabas, ¿no?, que hay más canciones. Lo que pasa es que hoy en día también a la hora de editar un trabajo pues hay que ser inteligente, ¿no?, en el sentido de, bueno, hay muchos factores, ¿no?, que no sé los que a ti te han llevado a hacerlo así, pero uno de ellos es precisamente lo que dices, que hay muchísima música. Es decir, hoy en día se digiere igual mejor un trabajo de media hora que un trabajo de una hora. Y luego también está el tema que si ahora Quorum coge pues precisamente un poquito de ritmo, también puedes estar un poco más en el candelero en el sentido de darle continuidad, que no pasen otros 7 años, ¿no?, por ejemplo, hasta que haya un nuevo disco de Quorum. Pero bueno, no sé qué es lo que a ti te lleva a editar los trabajos de esta manera, de un poquito, pues eso, no haciéndolos muy largos, ¿no?
Sí, en parte es, en gran medida es por lo que acabas de decir, por no hacer un trabajo peñazo, ¿no?, de hora y media de música. Cuando tú tienes un artista favorito y estás deseando que edite un trabajo, saca un trabajo de 90 minutos, te lo devoras y estás deseando escuchar más. Pero cuando saca un disco Perico de los Palotes, o sea yo, y no te conocen, meterte a escuchar el trabajo de alguien que no conoces, que sea muy extenso, pues a lo mejor es un poco, a lo mejor me estoy equivocando, pero no quiero abundar, porque además pasa con los audiovisuales. Cuando tú sacas un trabajo de 10 canciones y sacas dos o tres videoclips, la gente conoce los videoclips. Uh-huh. Y las otras 7, pues ya la escucharé otro día. Y suele pasar eso. Entonces, también es contradictorio, porque si tú sacas, que también está de moda, hay artistas que sacan una única canción. Voy a sacar una canción. Y dentro de un mes saco otra. No me acuerdo qué grupo importante había ahora que había anunciado que iba a sacar una canción por semana. No me acuerdo ahora mismo, lo escuché en la radio el otro día. Pero es una estrategia nueva que, claro, poco tiene que ver con los años 80, 90, que tú sacabas un LP que sí o sí tenía que tener 10 canciones y de ahí no te podías mover. Ahora la gente saca una canción suelta, dos, un EP de 5, otros sacan 15 canciones. Pues va, como es todo así, todo muy muy loco, ya casi que no hay normas.
Bueno, ¿y veremos a Cuerón o podremos verlo de alguna manera en directo? ¿Qué planes tienes en este sentido? Porque claro, en principio casi podríamos decir que la filosofía con la que se realiza esto es casi como un proyecto de estudio, o sea, queda un poco recluido ahí, pero claro, se puede reunir a una banda y poder hacer algo en directo, ¿no?
A ver, te cuento, con esto de que estaba diciendo antes de que no hay normas, para los directos casi que también se están rompiendo muchos estereotipos, afortunadamente. Tal y como se planteaban las cosas en los años 90 o a principios del 2000, un directo de Quorum sería inviable. ¿Por qué? Pues porque para hacer un directo, si nos remontamos años atrás, significaba meter a una banda dentro de un local de ensayo, horas y horas durante meses, ensayar un setlist y luego sacarlo a directo. Vale, pues eso no puedo hacerlo porque el bajista es de Granada, Vicente es de Valencia, Raúl es de Madrid. Entonces no podría, tendría que buscarme una banda de aquí que se aprenda canciones que no conoce. Aparte el coste, yo tengo una vida personal que tampoco puedo estar dedicándole muchas horas a un local de ensayo, y el dinero que te gastas, bueno, mil impedimentos. Pero hoy por hoy lo veo un poco más viable, porque ya la gente está más abierta a otro tipo de espectáculo. Yo, por ejemplo, si cuento con un guitarrista, un bajista y un teclado, y no tengo un batería estable en la formación, pues perfectamente puedo poner un sampler, puedo poner la canción pregrabada de batería y todo el mundo a tocar en directo con una pista de batería y chimpum. Creo que esto sería imperdonable en los 90, pero hoy en día la gente está ya lo he visto varias veces en directo y yo creo que ya nadie se echa las manos a la cabeza por este tipo de cosas. No es lo deseable, pero también tiene que entender la gente que si tienes una banda que no te respalda una discográfica y no tienes ni aspiraciones económicas ni apoyo económico de ninguna clase, tienes dos opciones: o no verás nunca en directo a Quorum, o la tienes que ver en las condiciones que Quorum pueda tocar.
O sea, que eso es lo que tienes un poco en mente o lo que piensas realizar, o no sé si alguna vez ya lo has hecho.
No lo he hecho y no digo que sea algo que se vaya a realizar, digo que es la única posibilidad que ahora mismo veo en llevar al directo la música de Quorum.
Okay,
llevar alguna batería pregrabada y tocar todo lo demás en directo. Uh-huh. O llevar algún coro, porque claro, si yo meto, es que me gustaría que vieras los proyectos de Cubase cuando estoy metiendo coros, a lo mejor meto 14 voces en un fragmento. ¿Cómo llevo eso al directo?
Ya.
Pues no sería la oportunidad
que dispararlo, claro.
Claro, tendría que disparar la batería con los coros al mismo tiempo y todo lo demás sería en directo. Uh-huh. Si alguien tiene interés en ver ese tipo de espectáculo, pues es que tampoco sé si lo voy a poder hacer. Uh-huh. Pero es la si tengo que contar con alguna pequeña posibilidad, sería esa.
Uh-huh. Bueno, tú en cualquier caso, mono de escenario tendrás, porque con Profecía habréis tocado, ¿no? Me imagino, ¿algún concierto habéis hecho?
No, nada, con Profecía también hemos funcionado del mismo modo, así, virtual.
Vale,
No hemos podido. Sí, yo a los chicos a los músicos de Profecía, bueno, Vicente obviamente no, pero al resto de la banda los conocí el día que rodamos el videoclip. Uh-huh. Quedamos todos, almorzamos, pues lo pasamos un día genial, rodamos el videoclip y curiosamente sonaba, o sea, no sé si ha llegado a ver el videoclip de, ¿cómo se llama? El viajero, uh-huh. En profecía.
Sí.
Pues, yo lo hice yo el videoclip y la idea era juntar a la banda en una cantera, ¿no? En un solar así que pareciera un plato así lunar, algo espectacular. Y bueno, mientras yo ponía en playback la canción para que ellos tocaran, para grabar el vídeo, me estaba dando cuenta que la banda realmente sonaba. Sonaba, claro, pues estábamos tocando y dices, ostras, esta gente, o sea, bien podíamos haberlo llevado directo, pero bueno, no surgió, a lo mejor en un futuro también será posible.
Pues todo se andará, porque tú mono de escenario tienes o tampoco es algo que te quite mucho el sueño.
Bueno, no me quita el sueño, la verdad, pero sí que me gusta, es una cosa que conectas con la gente y además yo soy mucho de gesticular y de mirar al público y ver si se están enterando de algo, sí que me gusta, pero no mono no tengo de directo.
Bueno, y ahora, como bien decías, estás trabajando ya en lo que va a ser el tercer disco de Quorum, o sea, estás haciendo, trabajando también con Profecía, entiendo. Pero parece como que quiere coger un poquito de ritmo, ¿no? Esta historia que, como decimos, del primero al segundo disco sí que ha dejado un plazo de 7 años, pero como que por lo que nos cuentas entendemos que el tercero de Quorum no va a tardar tanto en llegar.
No, porque quiero aprovechar la oportunidad de que he contactado con los músicos adecuados para Quorum. En cuanto a calidad, en cuanto a técnica y en cuanto a feeling, y hay un buen rollo y hay una conexión y una implicación por parte de los últimos músicos con los que he colaborado, que creo que es posible hacer algo un poco más homogéneo y conseguir algo más interesante. Por eso aprovecho que también estoy en un momento de inspiración, que me están saliendo canciones bastante con bastante fluidez, y estoy aprovechando esa fluidez para componer, y que tengo a tres musicazos enormes dispuestos a participar en este proyecto, así que no quiero desaprovechar esa ocasión.
¿Quiénes son esos tres musicazos?
Pues uno, Raúl Díaz, uh-huh. El teclista, que acaba de publicar un trabajo súper interesante, que invito a los oyentes que lo escuchen, que es Taker 51, uh-huh. O Tucker 51, sí. Lo verán en Bandcamp. Vicente Castilla, la guitarra, que también acaba de publicar su trabajo en solitario. Trabajo en solitario que ahora te digo cómo se llama, que no me acuerdo. Horizontes. Uh-huh. El trabajo de Raúl se llama Spatial One Comeback. Uh-huh. Y la estaba escuchando ahora mismo antes de hacer la llamada. La verdad es que el tío es un genio loco. No está haciendo progresivo, es una música así experimental, ambiental, tipo banda sonora, es fantástico, Raúl. Y el otro es Eduardo Moreno, al bajo, que bueno, al bajo, pero podría tocar el instrumento que quieras, a la hora que quieras. El tío es multiinstrumentista y es un grandísimo, grandísimo músico con mucho talento, y está él trabajando ahora mismo con una obra de rock progresivo de verdad, de estos que duran una barbaridad, de que con muchísimos desarrollos, yo diría casi a nivel internacional, porque este señor hace las cosas con mucha paciencia, muy meticuloso, pero hace unas piezas de mucha calidad. Eduardo Moreno.
Bueno, porque se asienten esos músicos junto a ti en Quorum, y quién sabe, oye, que coja alas, lo que es Quorum, y que algún día veamos a la banda funcionar también en directo a pleno rendimiento, yo que sé, que todo fluya, para que al fin y al cabo pues pueda seguir ahondando en esto de la música, donde siempre ha sido una persona inquieta, no solamente componiendo canciones, también en su día como compañero, vamos a decir, de prensa musical, y en definitiva pues que se admira mucho, ¿no? esa inquietud en personas como Daniel Fernando Campañá, que hoy ha sido el invitado aquí en La Mirada Negra. Casi lo último que te voy a preguntar es que, claro, el disco está editado de forma física también, porque aunque estamos hablando de un proyecto llevado de forma, vamos a decir, modesta, ¿no? Como bien nos has comentado, cuál es la filosofía con la que se lleva Quorum, pero no deja de tener una edición física que merece mucho la pena tener en las manos, ¿eh? Porque da gusto tocarlo, da gusto ver la portada, reparar un poco también en esos detalles. ¿Cómo se puede conseguir, quien quiera, el disco físico? O también, en su caso, ¿dónde se puede escuchar la música de Quorum?
Solamente escucharla la pueden escuchar de forma gratuita en todas las plataformas digitales. Quien quiera el formato digital, no hace falta que se lo descargue malamente. Simplemente con que entre en mi página de Facebook, danielf.campañá, o en la página de Quorum, y me mande un mensaje, yo se lo envío, le envío los archivos originales en alta calidad. Quien quiera tener el CD, esto sí que ya, pues no es que haya salido a pérdida, pero es verdad que me he esforzado en hacer una edición decente, digna, porque, pues eso, me apetece. Entonces, como esto no estoy en este proyecto para ganar pasta, prefiero hacer algo al límite de lo que yo puedo, en coste, y bueno, he puesto un precio simbólico, un precio que no creo que le cueste mucho trabajo a nadie, y eso también, entrando a la página de Quorum, me lo pueden solicitar y yo se lo envío, no hay ningún problema.
De acuerdo, pues muchas gracias por esta entrevista. Si me deja algo fuera de la misma que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar.
Bueno, no se me ocurre nada, Antonio. Yo estoy muy agradecido contigo por estar otra vez de nuevo en La Mirada Negra. Y bueno, agradecido a todo aquel que quiera acercarse a mi música, a escucharlo. Y nada, un saludo a todos y nada, sigan escuchando Quorum siempre que puedan.
Siempre estaremos aquí, siempre que estimes, ¿de acuerdo? Como modesto medio de comunicación, que también hacemos esto pues con una filosofía parecida a la que tú utilizas para hacer música, pues nosotros para hacer comunicación funcionamos un poquito igual, sobre todo que nos llena a nosotros, y hoy nos ha llenado pues estar charlando contigo. ¿Qué te gustaría que pusiéramos para terminar? ¿Qué tema que no sea la cápsula que es el que hemos, con el que hemos empezado? Dígeme tú.
Que no sea la cápsula, qué difícil.
Que este va a sonar bien del todo, porque te pido disculpas, porque al final del tema estaba el lector haciéndonos una pequeña jugarreta, cosas del directo que a veces ocurren.
Bueno, si pegas saltos queda progresivo, ¿eh?
Eso es. Ahora no va a ocurrir porque el lector en el que ahora mismo está rodando el CD no nos ha dado problemas nunca, así que vamos confiaremos en que en este caso el tema que vamos a pinchar va a sonar perfecto de principio a fin.
Vamos a ver, pues no sé, o The Mirror o La Barrera del Miedo. Para lo que tengas tiempo, porque la barrera es larguita.
Nada, igual, The Mirror 451 y La Barrera del Miedo 656, pero mira, hemos hablado de él, que cuenta con la mezcla de Fernando Asensi, y vamos a ponerlo, que además, mira, La Barrera del Miedo pues puede decir muchas cosas, y en estos tiempos pues el miedo está siempre como tan presente, ¿no? Pues venga, vamos a escucharlo, y cada uno, por supuesto, luego que interprete esta fenomenal composición de Quorum, La Barrera del Miedo. Gracias, Fernando. Estamos Fernando, joder. Dani, ahora ya te llamo por el segundo nombre, que ya es la leche, ¿eh? Digo que me falla la memoria y al final, mira, la memoria me traiciona.
Desde el catecismo que no me llamaba Fernando.
Madre mía. Bueno, Daniel, pues gracias, lo dicho, por esta entrevista, por este rato que hemos pasado juntos. Gracias por tu música y estamos en contacto siempre que desees, ¿de acuerdo?
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Gran trabajo, os lo recomendamos. Quorum, Mi Rumbo, interesaros por él. Ya veis qué composiciones, cuántas influencias, bueno, del sinfónico, del progresivo, cómo suena a Queen en un momento dado, un tema como este, entre otras cosas. Es decir, exquisita obra este Mi Rumbo de Quorum, y hoy hemos charlado con el pilar fundamental de este proyecto, que es Daniel Fernando Campaña. Seguimos ahora con una auténtica leyenda del bajo, como es el señor Chuck Wright, que tiene un nuevo disco en su haber. El que fuera bajista, sobre todo conocido por haber sido bajista de Quiet Riot o de House of Lords, también participando en innumerable cantidad de proyectos, pues lo último que tiene, editado en este 2022, es este disco suyo, personal, llamado Chuck Wright's Sheltering Sky, que ya sonó hace algunas ediciones del programa, pero entiendo que es un trabajo suficientemente importante como para retomarlo y darle la relevancia que se merece. Chuck Wright's Sheltering Sky, escuchamos Throne Stones. Bueno, y vamos a escuchar Throne Stones, pero no entiendo cuál ha sido el motivo que hace que no me suene este tema y me deje con el culo al aire. Estamos en un directo de estos en los que parece que las cosas como que no quieren salir como es debido. Vamos a ver si lo puedo solucionar sobre la marcha, o porque si no, pues no sé, pues pasaremos a otra cosa, pero no voy a dejar de intentar poner la música de Chugray. Vamos a ver si lo conseguimos, porque insisto, yo tengo en este caso este tema metido aquí en el ordenador y ahora me juega una mala pasada esto y no sé a qué se debe. Vamos a ver si lo puedo solucionar. Dadme un segundo, mientras que, bueno, porque no sé, contando chistes soy un poco malo y no sé qué deciros, pero menudo ratito que uno estaba pasando aquí cuando se queda en directo con el culo al aire, porque este programa pues es en directo y con esa filosofía se hace. Vamos a ver si el ordenador tiene a bien recargar las pilas y conseguir que suene este tema. Vaya, yo no sé qué narices ha pasado. Si es que tengo aquí metidas las canciones y me han desaparecido. Vamos a ver si lo volvemos a conseguir sobre la marcha. Vamos a poner un poquito más la música de... Mira, voy a poner un poquito, una sintonía y voy a arreglarlo porque no sé qué narices ha ocurrido con la música que tenía preparada para saltar en el ordenador. Así que vamos a retomar alguna sintonía de estas que hace tiempo que no pinchábamos en el programa y soluciono esto, pero vamos, ya mismo, ¿de acuerdo? Vamos a ir, pues yo que sé, con alguno de estos temas que hace tiempo pues que no poníamos. Por ejemplo, ¿qué os parece si escuchamos Por Siempre de Karcharov, que además han sido noticia recientemente porque se conocía que su vocalista Asier dejaba la formación? Se conocía ese anuncio y que el grupo va a continuar. Karcharov van a continuar, pero vamos, que Asier abandona la formación. Y mientras que suena este Por Siempre, soluciono un poco este embolado en el que no sé cómo me he metido. Cosas de la dichosa tecnología. Bueno, pues sigues escuchando La Mirada Negra, seguimos en directo. Creo que hoy no hace falta ni que lo digamos, porque ya tenemos un par de problemillas técnicos, en este caso diríamos casi que informáticos, y vamos a ver si ahora sí que suena lo que tenemos previsto. Sí, no sé qué narices había pasado. Parece que sí, todo va en orden, todo está correcto, y nos quedan 45 minutos para llegar a la una del mediodía, donde esperamos ir desgranando la música que teníamos preparada para ti. Y en concreto, este trabajo de Chuck Wright, Shelter in Sky, una auténtica leyenda del bajo. Throne Stones, el tema que escuchamos. Understand. aunque seguramente condenado a pasar de forma modesta por el panorama internacional del rock duro, uno de los grandes discos de este año bajo mi punto de vista, este Chuck Wright. Un mastodóntico trabajo en el cual ha incluido colaboraciones de hasta 40 músicos, ni más ni menos, entre los que hay miembros de Mr. B, de Skid Row, de Tesla, de Dream Theater, James Addiction, Asia, Jefferson Starship, y gente pues como Alan Hinds, Toshi Yanagi o Whitney Tai y algunos otros colaboradores. En este tema en concreto encontramos a Lani Cardola, a Mitch Perry y a Joe Retta. Es decir, bueno, es un álbum que está curradísimo en todos los aspectos, estilísticamente hablando, tremendamente abierto, aunque no deja de ser, vamos a decir, rock duro, aunque con diferentes elementos, para un hombre que sobre todo pues ha pasado, pasa la historia por haber sido bajista, como hemos dicho, de bandas como Quiet Riot o House of Lord, aunque ha trabajado también con gente como Alice Cooper o Slash, por ejemplo, ¿no? O sea, es, vamos, uno de esos grandes músicos que hay en el panorama internacional. Y como bueno, pues estamos con bajistas, pues de una leyenda a otra, la de Marco Mendoza. Marco Mendoza también es otra leyenda del bajo, el cual estuvo el pasado miércoles 12 de octubre en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz, presentando su nuevo trabajo discográfico de título New Direction, dejándonos un gran sabor de boca, acompañado por los navarros Teufel Toll, y también dejándonos en este año otro destacadísimo disco. Esto es una rebelión de bajistas, ¿eh? Esos músicos que a veces parece como que pasan a veces en un segundo plano. Bueno, pues siempre hay excepciones, y qué excepciones tan brillantes. Bueno, aparte de que siempre es un elemento, puede ser un elemento muy clave, ¿no? Muchas bandas, pero siempre está como esa leyenda un poco de que es el instrumento que queda un poquito en la oscuridad, no sé si con justicia o sin ella, porque luego hay que ver los protagonistas que son en muchísimas bandas, no vamos a hablar, ¿no? Desde Steve Harris en Iron Maiden hasta Joey DeMaio en Manowar, ¿no? Por poner algunos ejemplos. En su día Cliff Burton también en Metallica, pues evidentemente han estado ahí, ¿no? Y dejan su huella. Y su huella han dejado muchos proyectos músicos como estos que estamos disfrutando ahora. Y en concreto Marco Mendoza, pues también ha pasado por las filas de Whitesnake, de Journey, de Thin Lizzy. Ha trabajado con multitud de gente, como Ted Nugent, por ejemplo. Bueno, si esto lo estoy diciendo de memoria, podríamos estar diciendo su currículum de aquí al final del programa. Lo bueno es que apuesta por su carrera en solitario, y este New Direction es el último trabajo que tiene en su haber y que nos venía a presentar el pasado miércoles en la sala Urban Rock Concert. Escuchamos uno de esos últimos temas de Marco Mendoza, como es este South for the Stars, que no faltó en su repertorio en la Urban. Another copy, another friend. Now here's a new day coming again. You know how it starts, you know how it ends. Cause you gotta keep on trying. You gotta give all you got, you gotta shoot for the stars. Keep on keeping on, even though it's so hard. muy destacable y de agradecer que músicos que pueden estar muy a gusto a la sombra de otros artistas haciendo grandes cosas también apuesten por su carrera en solitario. ¿Y de qué manera? Porque Marco Mendoza lo viene haciendo. Él le comentaba que su carrera en solitario, que comenzó hace 5 años, realmente tiene trabajos previos, pero parece que cuenta como ese Viva la Rock anterior como el verdadero momento de inicio de esa carrera en solitario, por su parte. Por lo menos es lo que dijo en el escenario. Y de hecho hubo bastantes temas de Viva la Rock en el repertorio, aparte de presentar también algunos temas de este New Direction en un concierto por parte de Marco Mendoza. Un poquito de circunstancias, bueno, no de circunstancias, porque realmente el concierto fue completo. El tema es que él comentaba que venía muy muy cansado, la voz de hecho la mostró bastante bastante cascada, se fue incluso apagando un poquito con el paso del concierto, lo cual no impidió que disfrutáramos de ese carisma que tiene el músico y de ese buen rollo que transmite, esa cercanía que tiene con todos los presentes y de la buena calidad a la hora de y el virtuosismo a la hora de tocar por parte del propio Marco Mendoza y de los jóvenes músicos que le acompañaban, Iván Keller en la guitarra y Mario Lepoglavec en la batería, que fueron los mismos músicos que acompañaron a Dino Gelusi que hace algunos meses en la Urban Rock Concert y que dieron un gran concierto en este formato de trío. Y luego, pues bueno, la forma de hacer los conciertos de Marco Mendoza ya la conocemos porque le vimos en la sala Mito. Entiendo que cuando se hace también un poquito en salas pequeñas, más en familia, da pie a ello. Y es que Marco Mendoza hace un concierto muy para el público y con el público prácticamente. De hecho, es que empieza el concierto abajo del escenario. Los dos músicos que la acompañan suben arriba. Empieza a sonar la música y él aparece directamente entre el público tocando el bajo, lo cual pues hace que alguno se lleve ya alguna sorpresa y luego pues tiene esos momentos un poquito hay gente que igual no le gusta tanto, ¿no?, el hecho de que se hable en los conciertos, pero bueno, fue un par de veces que sí se marcó algún pequeño speech, pues para el tema de Give Peace a Chance de John Lennon, ¿no? Pues reclamar un poquito de paz en estos tiempos oscuros que estamos viviendo, pues ahí, por ejemplo, paró un poquito el concierto, luego se marcó ese himno, bueno, pues entre la concurrencia, y luego también hubo un momento en el que explicaba un poco ese cansancio que tenía encima, que había llegado tarde al local y que pedía disculpas por ello. Eso hizo que Teufel Toll pues tuvieran que retrasar un poco el comienzo de la actuación. Él pidió modestamente disculpas, pidiendo que, bueno, pues que ojalá que le vuelvan a llamar para tocar en la Urban Rock Concert, un lugar en el que siempre se ve a los músicos muy a gusto, y no es para menos, porque es una sala que trata a todo el mundo de manera fantástica. Y bueno, pues en fin, simplemente son pequeños detalles de la descarga, aparte que en ese momento regaló uno de los CDs a uno de los asistentes, ahí es nada, uno de los CDs de su último New Direction, que era el disco que realmente había venido a promocionar y que se recordaba que había estado hacía poquito tiempo en la sala, porque fue en el mes de septiembre del año pasado, me parece, cuando Marco Mendoza, todavía con restricciones, se pasaba por la Urban Rock Concert, dijo que le quedó un gran sabor de boca de aquel concierto y con todo el sentimiento del mundo lo agradeció, siempre haciendo gala de ese español prácticamente perfecto, aunque él dijera que no lo hablaba bien del todo, que lo recuperaba cuando venía en su gira por España. La verdad que esas raíces latinas las lleva dentro, la deja asomar en algún momento, aunque actualmente su carrera no va en esa onda tan mestiza y de fusión que en su día pues ha dejado algunos trabajos como Casa Mendoza, ahora mismo un poquito ya más olvidados, aunque hubo algún detalle un poquito más de donde se dejaba notar esa fusión. Y luego hubo momentos pues grandes dentro del concierto con sus canciones, pues tanto de este New Direction como del Viva la Rock, o la versión del Jailbreaker, en el cual el batería se hace cargo de la voz, también un momento bastante ya ha llegado el final del concierto, bastante destacado, esa versión de Thin Lizzy, que bueno, pues que nos predisponía casi casi ya para la recta final del concierto. La verdad que a pesar de ese hándicap de no estar igual en las mejores condiciones vocales, Marco Mendoza, y no es para menos porque también después de los conciertos le pide a todo el mundo que pase a saludar, o sea, es que quiere hacer un concierto muy de tú a tú con los seguidores, y eso también al final acaba desgastando cuando hay concierto al día siguiente, viajes, y sin embargo él se muestra tan generoso a la hora de cumplir a nivel personal con el público. Pero bueno, se agradece estos conciertos, que hace que sea un poco diferente, ¿no?, de ver a veces una actuación más medida por parte de grupos que repiten otra vez el mismo repertorio, se dedican a tocar, está muy bien, lo hacen muy bien y ya está. Pues Marco Mendoza quiere hacer algo que sea más comunicativo en sus actuaciones y vaya si lo consigue. Le precedió a Marco Mendoza el grupo navarro Teufel Toll, al cual quiero hacer también referencia porque creo que bien lo merece, una actuación fabulosa por parte de un grupo muy complicado de etiquetar. Eso es lo primero que choca, que es una banda que tiene una base muy Rainbow, Black Sabbath, Dio a nivel musical, pero luego cuentan con un vocalista como ese Mikel, que le da un toque distinto con su registro vocal. Ahora lo vais a ver porque vamos a escuchar sus canciones. Le da un toque que a veces es como mezclar lo clásico con algo más aplastante, más actual, más agresivo y más moderno. Pero bueno, es un guiño. Así que la base creo que es básicamente de las bandas clásicas, aunque luego tengan ese pequeño toque. Vinieron presentando ya su segundo disco, Queen of Darkness, al cual le dieron prioridad, aunque hubo también algún rescate de temas del anterior Viperin, editado en 2019, y en 2022 ya han editado este Queen of Darkness, del cual dieron buena cuenta ante, por cierto, una nutrida legión de seguidores. Hubo bastante gente que acompañó a los navarros. Se notó la cercanía y seguramente sus seguidores decidieron desplazarse hasta la sala Urban Rock Concert de Gasteiz para no perderse esta actuación importante para el grupo navarro. Y bueno, pues vamos a quedarnos con ese Pussy Rider, que pertenece a Queen of Darkness, la última obra segunda en la trayectoria de los navarros Teufelstahl, y que cayó en ese repertorio. De hecho, si no me equivoco, aunque lo estoy diciendo ahora de memoria, fue el tema con el que abrieron. Fijaros que es una banda compositivamente muy trabajada, creo que trabaja muy bien los temas. Y bueno, tienen un toque particular dentro de las influencias clásicas. A ver qué os parecen.
Oh,
presentando este Queen of Darkness de Teufelstall, que también era a su vez lo que presentaron en la Urban Rock Concert de Gasteiz, acompañando a Marco Mendoza. Por cierto, con nuevo guitarrista en la formación, ya les vimos hace un tiempo acompañando a Jorn en aquel momento. Y desde entonces pues ha habido ese cambio en el grupo, nuevo guitarrista. Bueno, gran papel por parte de los músicos en el escenario, sobre todo con un vocalista que se erige en un frontman muy particular, y también es una forma de cantar muy particular. La verdad que en estudio igual no suena tan agresivo, en directo tiene un toque un poquito más contundente y le da como un, no sé, algo diferente a la banda, más chocante, diría yo. En estudio queda todo como un poquito más en una onda más hard rock clásico directamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que tienen esa originalidad dentro de los sonidos tradicionales. No sé a vosotros qué os ha podido parecer, pero ahí han sonado Teufelstall desde Navarra. Seguimos ahora con Amarante, que nos presentan este Make It Better, uno de los temas de Manifest, su último trabajo, con la colaboración en este tema de Jennifer Haven, en vocalista, de Beyond the Black, una vocalista todavía jovencísima y que aquí pues forma parte de este nuevo tema de Amarante. Escuchamos a los suecos, escuchamos Make It Better, escuchamos este tema perteneciente a ese Manifest.
Change the reason why I've always walked with blindfolded eyes, 'cause they always told me it's impossible to make it better. Standing in line to the end of your life, let go your dreams, forget what's right. Society told you it's impossible to make it better.
What we say should be forever,
and maybe we should know better.
Take to open up your eyes, to leave the mute, the deaf, the blind. 'Cause I have predicted the impossible, we'll stand together. Yeah. It's time you see the reason to the rhyme. You cannot walk, you cannot climb. Society's change is unstoppable, so make it better.
Yeah.
Seguimos escuchando La Mirada Negra, seguimos compartiendo este espacio de radio contigo. Se agradece enormemente la escucha y adelante, continuamos con lo nuevo que nos ofrecen los murcianos Doble Esfera, que han hecho algo un poquito especial en este caso, es pasarnos un tema que es un homenaje a una banda murciana como M-Clan, que en principio en estilo no tiene demasiado que ver con Doble Esfera, que son un poquito más más heavies, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, han querido rendir este tributo llevando un tema clásico de los murcianos M-Clan completamente a su terreno. Se trata del tema Maxi ha vuelto, perteneciente al trabajo del año 97, originalmente de M-Clan, Coliseum. Y así se lo marcan en Doble Esfera, a la espera de que haya también, al parecer, próximo videoclip de este tema. Así nos lo ofrecen en crudo para ir presentándolo a nuestra audiencia. Se agradece el detalle, una banda que nos encanta, y así se marcan este Maxi ha vuelto de M-Clan, como digo, completamente llevado al estilo personal de Doble Esfera. Tema que también sirve para la presentación en la banda de la voz de Rox Robles como voz principal en estudio, aunque también cuenta con esas voces de Eladio Ruiz Pérez y, por supuesto, bueno, la aportación de cada uno de los componentes de la formación, que, como digo, con esa nueva entrada en la banda, esa voz de Rox Robles, sigue teniendo unas señas de identidad muy características, independientemente que coja un tema que viene de un estilo mucho más rockero y lo lleven a un terreno más jarroquero, incluso heavy metalero, ¿no? Con ese corte muy ochentero que siempre ha tenido en Doble Esfera, aunque también muy personal. Y ya que estamos, ¿por qué no pinchar el original? Nos vamos directamente al año 97 y recordamos aquellos primeros trabajos de M-Clan añorados, una banda de verdadero rock and roll que luego, pues bueno, ha tenido otras derivaciones más o menos criticadas, que habrán gustado más o menos, pero aquellos primeros discos son unos auténticos clásicos. Y ahí estaba, en ese Coliseum, este Maxi ha vuelto, el original.
Mientras dura la espera, Maxi ha vuelto a la ciudad. Pensar, ¿a quién le puede doler?
llegarían luego tiempos más comerciales de pasarse un poco a un terreno más pop, si queréis decirlo así. Pero ahí están esos arranques de una banda como M-Clan, con un espíritu completamente rock and roll, rock sureño, ¿no? Era un poco lo que ellos bebían en aquel momento y lo que plasmaban en sus canciones con temas como este, auténtico clásico. Otro grupo que resuma clásico sabor a rock and roll por los cuatro costados son The Answer, que en 7 años no nos habían ofrecido nada nuevo y nos ofrecen ahora un nuevo single, un single que lleva por título Blood Brother y que precederá lo que será su próximo trabajo de estudio, entendemos. Aunque todavía no nos han puesto fecha, así que parece que están trabajando ya en ello. Lo que no sé si este tema irá ahí o no. El caso es que con ello la banda retoma la actividad y nos ofrecen este auténtico temazo, Blood Brother, lo nuevo de los irlandeses The Answer. Clásico, pero igual no suena tan a revival como sonaba en un principio de Answer hace algunos años. Supusieron un boom prácticamente y hacía tiempo pues que no sabíamos nada de ellos. Parece que hace tiempo que no tenían nada en su haber y con esto dan señales de vida y además se retoman la actividad en directo, aunque de momento no pasarán por aquí. Sí que tienen algunas fechas confirmadas por algunos lugares, creo que todas eran en las Islas Británicas, pero bueno, ahora no me va a ir mucho caso. El caso es que nosotros lo que más nos importa desde aquí, desde este programa, es haber pinchado este nuevo tema de The Answer, este Blood Brother. Seguimos ahora con unos clásicos, esta vez nos vamos directamente al pasado porque nos vamos a ir a rescatar un disco del año 1991 que con motivo del 30 aniversario se reedita en estos días. Hablamos de lo que fue el debut de esta banda de thrash metal de Seattle llamada Panic, que nos dejó este Epidemic en el año 1991 y luego llegaría Fact en el año 1993. Y a partir de ahí, pues yo no sé si la banda ha vuelto a funcionar o definitivamente me imagino que estará completamente disuelta. Sí que alguien se ha acordado de ellos para retomar este trabajo discográfico y reeditarlo. Así que escuchamos un clásico del thrash metal, aunque no sea de los más conocidos. Siempre está bien indagar en ese sonido del underground del estilo desde Estados Unidos, desde Seattle. En el 91, Panic editaba en este Epidemic que se abría de esta manera, Black Feather Shake, reeditado en estos días. Año 1991, Panic, nos presentaban este Epidemic, que casi nos lleva al final del programa. Una última presentación para deciros hasta la próxima, hasta el próximo miércoles, que volveremos a estar con todos vosotros, con la banda, si todo va bien, que cierra el programa en el día de hoy. Y es que aquí mando yo, serán los invitados el próximo miércoles para presentar su nuevo trabajo discográfico, Ni Olvidamos Ni Perdonamos, una banda que después de quedar aparcado por parte de los componentes del grupo algún otro proyecto, pues Rosa Valenciano en la guitarra y Quique Oz en la batería, deciden crear Aquí Mando Yo en el año 2008. Les conocimos hace ya algún tiempo con algunas canciones que tenían registradas en los Tala Studios, pero que al parecer no se llegaron a editar en formato físico como tal, sino que quedaron exclusivamente en descarga gratuita en la página de Bandcamp de la formación. Y bueno, pues ahora lo que nos ofrecen, retomando un poco la historia en 2019 y uniéndose al proyecto a algunos nuevos componentes como Suso Lamelas en la voz, o Jonchu Elizalde en la guitarra, más adelante Adrián York en el bajo, pues retoman la actividad y nos presentan nuevas canciones que se editan en Ni Olvidamos Ni Perdonamos, este nuevo lanzamiento por parte de los vizcaínos Aquí Mando Yo, que retoman la anarcocañaburra a la vizcaína y hacen ruido de la manera que vais a poder escuchar, dentro de un estilo pues que simplemente es, vamos, queda definido con eso de anarcocañaburra a la vizcaína, con letras por supuesto contestatarias, con mucho mensaje, con mucha agresividad y también buen rollo. Escuchamos este gran día que cierra el programa y con ello presentamos Ni Olvidamos Ni Perdonamos, lo nuevo de Aquí Mando Yo. Hasta otra, agur. Pero no entiendo el porqué. Si en realidad al pueblo no le dejan participar, es que no te das cuenta. Uno decide nada. 4 años sufriendo, paseo y vuelta a la cava. Esta farsa, población domesticada, y si abre escuchó la boca, te ponen una mordaza. ¿Para qué sirve la urna? Más que para ser el primo. Cuando votas solo llenas de las tierras el camino.